Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hola, y nos quieren, dicen los Doors, y nosotros también desde la Cueva de los Vinilos. El programa en directo cada martes durante el curso de 1 a 2 del mediodía. El programa de los discos originales, pinchados directamente de mi colección del fondo de la cueva. El programa elaborado en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, con la intención de abundar cada martes en la música rock y el arte para entretenernos y aprender algunas cosas. Para ello contamos con Elia Torrecilla, con una agenda actualizada sobre el acontecer artístico expositivo, y con Platón, con su saber colosal. Pero hoy está sustituyéndola nuestra otra colaboradora, Dácil Hernández, porque, como dijimos la semana pasada, Elia está invitada en Eslovenia a preparar un proyecto artístico del que nos contará cuando regresemos. Así que, bienvenidos a la Cueva de los Vinilos. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto. Hoy con Dácil, a mi derecha. Así que luego le daremos paso para que nos cuente la agenda cultural de esta semana, a ver qué aportamos. Acabamos ya los repasos que hicimos al arte pop, de estadounidense e ingleses, que hemos ocupado 3 programas para cada uno, y a diversos estilos musicales como consecuencia de aquellos movimientos surgidos en aquella década de los 60. Hoy no queremos salir de los Estados Unidos, y queremos recuperar una banda extraordinaria que obtuvo numerosos éxitos comerciales. Una banda que gustó mucho y aún sigue gustando. Creedence Clearwater Revival al completo. En este programa, que hemos titulado y que seguiremos como 3 o 4, exposiciones antológicas. Exposiciones que hacen repaso a la trayectoria profesional de un artista destacado. Hemos seleccionado un artista plástico estadounidense fundamental para entender los arcanos de aquel país, como es Edward Hopper. Y al mencionado grupo Creedence Clearwater Revival, otra banda que también nos aporta numerosos detalles de la vida y las costumbres de los estadounidenses, como las pinturas de Hopper. Comenzamos este programa antológico con un tema del primer LP de la banda, grabado en 1968, sin ser escrito por ellos. Sin embargo, les permitió alcanzar los primeros puestos del interés de la crítica musical y de los aficionados con este tema grandioso del Susie Q. Like the way you want. Hace un par de veranos, las largas colas para ver la exposición antológica de Edward Hopper en el Museo Thyssen-Bornemisza superaron todas las más optimistas previsiones, tanto que el museo tuvo que alargar la hora de visita hasta altas horas de la madrugada. Lo más curioso es que la exposición fue mejorando sus visitas a medida que el boca a boca comenzó a funcionar, puesto que era un artista muy popular hasta hace unos años. En octubre de 1989, la Fundación Juan Marx ya le dedicó al maestro, para mi gusto, una mejor exposición que la que vimos en el Thyssen. En aquella sí estaba el famoso y extraordinario cuadro del Art Institute de Chicago, Nice Holds, Los Halcones de la Noche, pintado en 1942 desde la ventana de su casa en el Village, e inspirador este cuadro de tantas obras maestras de la cultura, del cine y de la música. Edward Hopper nació en Nyack, Nueva York, en 1882 y murió en 1967 también en la ciudad de Nueva York. Hopper es uno de esos artistas al que se le sitúa en el panorama artístico del siglo XX como uno de aquellos creadores que, sin haber puesto en cuestión las estructuras básicas de los modos de representación, ubicó su pintura en un terreno de considerable interés. Los temas de su pintura hablan por general de un mundo diferente, de un espacio político y social en el que la alienación, la incomunicación y la soledad conforman la esencia última de la vida. La exaltación de la luz como materia pictórica y el goce ante la sensualidad del color son, indiscutiblemente, algunas de las grandes características y aportaciones de la pintura de Hopper. Hopper ha retratado la América profunda de la primera mitad del siglo XX. Ya hemos hablado del cuadro del bar de la esquina del Village, sobre la soledad, el vacío, la ausencia de relaciones. Podemos decir que se trata del pintor de las introspecciones por excelencia, reflejadas con una enorme sencillez en sus reiteradas imágenes de moteles, carreteras, ferrocarriles, oficinas y otros motivos que definen la progresiva modernización de la cultura americana urbana. Las desoladas e intemporales imágenes de la vida cotidiana son plasmadas por Hopper, quien afirmaba: "Creo que lo humano me es extraño", con un realismo muy personal que le singulariza dentro del panorama artístico norteamericano del pop art, el action painting y otras corrientes abstractas de mediados del siglo. Hopper en diversas ocasiones dijo de su trabajo: "Lo que me pone furioso es el asunto del paisaje americano. Nunca he intentado representar el paisaje americano como lo hicieron Thomas Hart Benton y John Stuart Curry y los pintores del medio oeste americano. Creo que los pintores del paisaje americano caricaturizaron América. Siempre me he querido representar a mí mismo. El arte importante es la expresión exterior de la vida interior del artista, y esta vida interior tendrá como resultado su visión personal del mundo. La vida interior del ser humano es un reino vasto y diverso. Quizá no se pueda resolver la cuestión del valor que tiene la nacionalidad en el arte. En general, se puede decir que el arte de una nación está en su punto álgido cuando refleja con más fidelidad el carácter de su pueblo. El arte francés parece probar esto. Se podría hacer una comparación no demasiado traída por los pelos entre Francia y nuestro país. En nuestro país, la denominación de Francia en el campo de las artes plásticas ha sido casi total durante los últimos 30 años o más. El pintor de la mirada interior de sus personajes, de la ausencia de movimiento, de gestos sin mañanas. Un pintor sublime y especial donde la luz y lo cuenta todo. El tiempo, las emociones, el paso de la vida. Todo un referente para los estudios psicológicos del proceder de la pintura, sus contenidos reveladores de cada momento de las almas. La pintura como diván. Un pintor antológico como el tema que hemos traído hoy al programa, exposiciones antológicas. En la antología musical, la Creedence Clearwater Revival, para ayudarnos a recorrer el camino por el pueblo estadounidense y por todos sus rincones. La Creedence mantuvo desde el principio una gran aceptación mediática y muy querida por el público popular a finales de los años 60 y comienzos de los 70. El grupo estuvo formado por el cantante, guitarrista principal y compositor John Fogerty, su hermano el guitarrista rítmico Tom Fogerty, el bajista Stu Cook y el baterista Doug Clifford. El estilo musical de Creedence Clearwater acompasaba el rock and roll y el género conocido como swamp rock. A pesar de su corta trayectoria, 5 años, 40 años después de la disolución del grupo, la música de la Creedence se mantiene como base de la historia de la música estadounidense y es a menudo citada o incluida en radios y medios de comunicación como influencia de otros músicos. La revista Rolling Stone clasificó a la banda con el número 82 de la lista Los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. La Creedence fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1993. De su primer LP, titulado como su propio nombre, Creedence Clearwater Revival, con 8 canciones hemos escuchado Susie Q. Su segundo LP, grabado en 1969 con 7 temas bajo el título Bayou Country, está considerado el mejor disco de la banda. De la fusión de todas las influencias que John Fogerty tenía, nacería este LP, una fusión que abarcará en este disco dos estilos, rock y blues principalmente, aunque en discos posteriores se mostrarán nuevas influencias que aquí aún se mantienen escondidas. Este disco se inspirará en el Boogie de Mississippi de Bob Diddley, pasando por el Muddy Boys de Howlin' Wolf y sin olvidar a Elvis Presley y Sun Records. De este disco, el formidable Born on the Bayou. En marzo de 1969 fue publicado Batman Rising como single con Lodi en la cara B, alcanzando el puesto 2 en las listas de éxitos. De la canción nacería el tercer álbum de la banda, Grim River. Fue publicado en agosto y rápidamente certificado como disco de oro junto al single Grim River, que también llegó al puesto número 2. La cara B de Grim River con Motion alcanzó el puesto 30. El tema Lodi se convertiría también en un éxito en las emergentes estaciones de radio de FM. Escuchamos durante esta antología Grim River. Pues hoy nos acompaña, como hemos dicho al principio del programa, nuestra otra colaboradora, reciente colaboradora en nuestros programas, que ya vino al programa del surrealismo, Dácil Hernández, que va a suplir en estas semanas a Elia Torrecilla y luego se va a incorporar con nosotros al programa para hacer alguna cosa. Así que como está con nosotros en el programa, aquí en el estudio, no tenemos que llamar a la cueva e indagar por allí. Hola, Dácil, bienvenida al estudio, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias. Bueno, asomamos la cabeza atraídos por una oferta cultural que en estos días se dispara y nos complica la decisión de cómo repartir nuestro tiempo. En el próximo programa comentaremos nuestras experiencias en las ferias de mayor importancia en el mundo del arte, que no nos pensamos perder. Y como sabéis, se inauguran mañana mismo hasta el próximo domingo 23. Arco Madrid 2014, Art Madrid y Jazz Madrid. Estamos muy expectantes de las ferias porque participan amigos, compañeros y colaboradores de nuestra Facultad de Bellas Artes. Pero mejor empezar por las exposiciones más destacadas de esta semana. El Museo Lázaro Galdiano de Madrid acoge por primera vez en España una selección de obras de la colección argentina Jozami, bajo el título Entre tiempos, la colección Jozami en el Museo Lázaro Galdiano. La exposición reúne 80 trabajos de artistas como Antonio Berni o Luis Felipe Noé, ofreciendo al visitante una selección de pinturas, fotografías y vídeos. La colección Jozami reúne más de 1.000 piezas que abarcan desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su peculiaridad es el gran compromiso político y la sensibilidad social que la anima. Esta exposición inédita supone reconocer la labor de estos prestigiosos coleccionistas de arte latinoamericano e internacional que recientemente acaban de integrarse en el patronato de la Fundación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La Casa Encendida de la Fundación Caja Madrid presenta la exposición Escenarios del Cuerpo, la metamorfosis de Loy Fuller, que celebra la obra de esta artista de vanguardia que revolucionó el mundo de la danza a través de fotografías, documentos y películas provenientes de colecciones europeas y estadounidenses. La muestra incluye además una película realizada para la ocasión por La Ribot, en colaboración con Carl Santos. Fue una de las figuras más relevantes e influyentes en el medio artístico del siglo XX. Bailarina, coreógrafa, iluminadora, inventora de efectos visuales, comisaria de arte, cineasta y empresaria, desde muy joven se convirtió en una leyenda viviente. Sus creaciones coreográficas y sus innovaciones técnicas han influido notablemente en las aportaciones conceptuales y logros de coreógrafos, realizadores, directores teatrales y cinematográficos, pintores, escultores, arquitectos y artistas performativos de nuestra época. La Fundación MAFRE de Madrid presenta dos interesantes propuestas. En primer lugar, Picasso, en el taller, una gran exposición que recoge su obra a través de los distintos estudios en los que trabajó y vivió. La muestra reúne cerca de 80 lienzos, 60 dibujos y grabados, 20 fotografías y más de una decena de paletas del artista. La exposición se compone de obras procedentes de 30 prestigiosas colecciones y una parte muy importante de ellas procede de colecciones particulares, por lo que se han mostrado en muy pocas ocasiones al público. En segundo lugar, nos propone una gran exposición dedicada a los dibujos del legendario artista italiano Jacopo Carucci, más conocido como Pontormo, uno de los grandes representantes del manierismo y uno de los creadores más extraordinarios y extravagantes que nos ha legado la historia del arte. Su personalidad obsesiva, ciclotímica y neurótica, descrita ya por Vasari, contribuyó desde su propia época a construir a su alrededor un aura de artista maldito. Por cierto, y ya que estamos en Madrid, insistimos en destacar la exposición del Museo Reina Sofía Formas Biográficas, Construcción y Mitología Individual, que incluye alrededor de 275 obras, entre pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, extractos de películas, dibujos y material documental, algunas de ellas nunca vistas antes en España. La muestra explora las diversas formas utilizadas por los artistas para perfilar su identidad y biografía personal a través de la obra de artistas de la talla de Edvard Munch, Mark Rothko, Paul Klee, André Breton, Ira Richter, Alberto Giacometti, Martin Kippenberger, Maruja Mayo, Pepe Espaliu, Brassai, Lydia Clark, Miguel Ángelo Pistoletto o Dorotea Tanning. Y continuando con el Reina Sofía, informaros que la pasada semana se inauguró en la Tate Modern de Londres la retrospectiva de Richard Hamilton, que ha organizado conjuntamente con el Museo Reina Sofía de Madrid y que nos traerá el próximo 24 de junio. Las cerca de 270 obras que se mostrarán en Madrid integrarán la mayor retrospectiva realizada hasta la fecha sobre el artista británico Richard Hamilton, uno de los fundadores del arte pop y precursor de la apropiacionismo y la instalación. Devolvemos la conexión con los vinilos y esperamos que podáis disfrutar de alguna de estas maravillosas exposiciones.
Muchas gracias por tus recomendaciones. Por supuesto que nos vamos de inauguraciones ya. Este fin de semana nos iremos para Madrid, no después del programa, para ver estas ferias de arte que nos vamos a venir llenos de información y llenos de buena documentación. Seguimos con nuestro programa, seguimos en la Cueva de los Vinilos y seguimos, como ha dicho Dácil, con nuestros vinilos. Así que vamos a conectar con esos vinilos y vamos a seguir con la Creedence. Durante casi todo 1969, la Creedence se mantuvo ocupada grabando su cuarto álbum, Willie and the Poor Boys, que vio la luz en noviembre de ese mismo año. Down on the Corner y Fortunate Son alcanzarían los puestos 3 y 4 respectivamente a finales del año. Al igual que sus anteriores trabajos de estudio, William the Poor Boys incluía versiones de temas clásicos como Cotton Fields y Midnight Special. El éxito de Down on the Corner, así como de los singles, sirvieron de empuje para la consolidación final de la Creedence a finales de 1969, quienes en menos de un año habían grabado 3 discos y 4 singles de enorme éxito. Escuchamos de William the Poor Boys, Feeling Blue. Yonder, out in the rain. Tras la gira europea que el grupo mantuvo a principios de 1970, a su regreso volvió a los estudios de Wally Heider en San Francisco para grabar el álbum Cosmos Factory. El título del álbum surgió como una broma sobre las facilidades de ensayo y la ética de trabajo a lo largo de los años. El apodo del batería Doc Clifford era Cosmo, debido a su gran interés por temas ecologistas y astronómicos. Cosmos Factory fue publicado en julio de 1970. El rango musical de John Fogerty se había expandido, moviéndose hacia nuevos instrumentos como el dobro, los teclados y el saxofón, así como hacia armonías musicales, vocales más perfeccionadas y trucos de grabación. Cosmos Factory se convertiría en el álbum más vendido de Creedence Clearwater Revival. Entre los temas figuraba una improvisación de 11 minutos de Rhythm and Blues, Heart I Threw the Wicked Wine, así suena.
Oh.
tengo que reconocer que tengo demasiada predilección por este álbum, Cosmos Factory. Para mí tiene muchísimos recuerdos personales, un álbum de una época muy especial para mí. Teníamos una discoteca en la Sierra de Madrid, éramos un grupo de amigos que nos llevábamos muy bien, teníamos esa discoteca como una experiencia muy divertida, y este disco fue una especie de top, fue un éxito grande, el Cosmos Factory. Como sigo diciendo que tengo predilección, vamos a seguir escuchando un par de canciones más del álbum, y sobre todo esta, muy melódica, muy rítmica, muy agradable de escuchar, que es Who'll Stop the Rain. Efectivamente, una canción muy agradable de escuchar, muy melodiosa, muy rítmica, y bueno, con todos aquellos recuerdos que hemos comentado, y que además tiene una particularidad este disco. Me desapareció, no lo he encontrado, y lo tuve que recuperar hace un par de años cuando pensé en proponer este programa para la universidad. Como he dicho, tengo predilección con este álbum, pues otro tema que también me gusta bastante del LP es Run Through the Jungle. Don't go walking slow, the devil's on the loose. Las sesiones de grabación del Cosmos Factory fueron el inicio de las tensiones entre los cuatro miembros del grupo, debido a las incesantes giras y al calendario de grabaciones que se interponía entre los conciertos. A pesar de estos precedentes, en diciembre de 1970 fue publicado Pendulum, un nuevo trabajo de estudio del grupo con notables ventas. El álbum marcaría un nuevo rumbo en la producción del grupo, eliminando parte del muro del sonido propio de los álbumes previos de la Creedence. Aunque se incorporaron innovaciones musicales y del éxito del grupo, las diferencias personales entre los hermanos Fogerty no encontraron solución. Durante las sesiones de grabación de Pendulum, Tom, quien había dejado el grupo en contadas ocasiones, aunque siempre había retomado finalmente sus labores, abandonó definitivamente la formación. Su marcha fue hecha pública en febrero de 1971 y aunque los restantes miembros del grupo consideraron reemplazarle, no lo hicieron. Así termina la historia de Creedence con Pendulum y este tema de Have You Ever Seen the Rain. Llegamos a nuestro final de programa con esta antológica de Creedence y de Edward Hopper. Esperemos que os haya gustado. El próximo martes volvemos con las antológicas. Vamos a traer un grupo mítico inglés, Led Zeppelin, y otro artista irlandés-inglés importantísimo como es Francis Bacon. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a José Ruiz Bertos y a Iván Jiménez en los controles que nos han ayudado a llevar este programa adelante. Nos vemos, nos escuchamos el próximo día. Gracias, Dácil, gracias a todos. Hasta la próxima semana.